Buen día, yo soy Kevin Braulio, estudio en el Centro de Estudios Universitarios Horacio Zúñiga, en la licenciatura en Derecho y voy en el cuarto semestre. Bueno, en esta ocasión es la materia de Derecho Administrativo. Explicaré todo sobre la unidad 1 y 2. Como primer tema del derecho administrativo vimos de dónde surge, cuál es su importancia. El derecho administrativo pues dio sus primeros pasos desde que el hombre estuvo organizado en una sociedad. En México, el antecedente más antiguo del derecho administrativo se encuentra en el año 1810, cuando Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia y tuvo la necesidad de nombrar lo que en la actualidad se considera como los primeros secretarios de Estado. Algunos elementos y características del derecho administrativo son que tienen competencia, causa, voluntad, motivación, objeto, procedimientos, finalidad y forma. De igual forma, el derecho administrativo se caracteriza por ser común, pues sus principios se aplican en diversas materias. También es autónomo, obedece a sus propios principios generales y es local, responde a la organización jurídico-política de cada país. El derecho administrativo tiene más como finalidad, pues estudiar diferentes actuaciones en materia administrativa. También regula los entes de dicho poder y todas sus relaciones. Tenemos como objeto de estudio del derecho administrativo como las circunstancias políticas, ideológicas, morales, sociales y económicas, las que determinan las acciones y disposiciones del Estado. El derecho administrativo se relaciona con diferentes disciplinas. Algunas de ellas pueden ser derecho constitucional, derecho internacional, el derecho civil, el derecho penal. También tenemos las fuentes del derecho administrativo, las cuales se clasifican en fuentes reales o fuentes materiales, fuentes históricas, fuentes formales. Las reales o materiales se refiere a que aluden a los hechos y acontecimientos incluidos en avances tecnológicos que determinan una expedición, determinan el sentido, la modificación y derogación de las normas jurídicas. Las fuentes históricas se refieren a los ordenamientos jurídicos antiguos o recientes que rigieron los aspectos relativos a esta disciplina. También tenemos las fuentes formales, que se entiende como actividades realizadas para la creación y expedición, modificación y derogación de dichas normas. En este caso hablamos de actividades legislativas, sociales y jurisdiccionales. Algunas fuentes directas serían la Constitución, la ley, el decreto, el reglamento, las normas oficiales, las circulares, los acuerdos, planes y disposiciones. Algunas fuentes indirectas serían la jurisprudencia, los tratados y la costumbre. En el derecho administrativo también tenemos la actividad estatal, las atribuciones, facultades y funciones y fines del Estado. Las atribuciones del Estado serían más que nada las tareas y cometidos que asignan a sus órganos para consecución de aquellos y pueden ser identificados por su contenido y efectos que producen en la esfera jurídica. También de esta forma encontraremos que el contenido de la actividad del Estado puede encuadrarse en tres diferentes grupos: policía o control, fomento y servicio público. También tenemos las funciones del Estado. Para alcanzar los propósitos que se han fijado, el Estado actúa de diversas formas, maneras y en diversos campos. El Estado puede realizar funciones de regulación de actividades o de ejecutor de las mismas. Tenemos lo que es la división de poderes. Esta se crea con el fin de evitar la monarquía y se decreta en el artículo 49 de la Constitución. El poder ejecutivo promulga y ejecuta las leyes, el legislativo se encarga de elaborar las leyes y el judicial administra la justicia y interpretando la ley. Tenemos lo que es el punto de vista orgánico, formal y material en la clasificación de estas funciones. El orgánico sería como un acto legislativo, que también puede ser administrativo o judicial, dependiendo de cuál de los tres poderes del Estado lo emita. El formal, cada uno de los tres poderes tiene a su cargo determinadas tareas y el desarrollo de determinados procedimientos. Y el material se determina la naturaleza y esencia del acto realizado, para así poder colocarlo dentro del nicho que corresponde cualquiera de las tres funciones del Estado. También en esta unidad se encuentra lo que es funciones y características del servidor público. Aquí el servidor público puede o no permitirse la competencia entre gobiernos y ofertantes privados. El servidor público, el Estado no lo provee con el objeto de obtener beneficios, es decir, no responde a un ánimo de lucro. Su buen funcionamiento debería de ayudar a mejorar el bienestar social y la equidad entre los ciudadanos. También se financia con mayor deuda pública o directamente con los recursos recaudados de los contribuyentes. En la organización administrativa tenemos la centralización, la desconcentración y la descentralización administrativa. En la centralización administrativa existe cuando los órganos se encuentran colocados en diversos niveles, pero todos en una situación de dependencia, en cada nivel hasta llegar a la cima en que se encuentra el jefe supremo de la administración pública. En la desconcentración consiste en la delegación de ciertas facultades de autoridad que hace un titular de una dependencia en favor de órganos que pues estos tengan subordinados jerárquicamente. Por último, de la unidad tenemos lo que es la responsabilidad del servidor público. Como ya sabemos, el servidor público se identifica como toda persona que tiene una relación del trabajo con el Estado, sin distinción del tipo de órgano en que se desempeñe o el ordenamiento laboral que lo regule. También sabemos que toda responsabilidad que se refiere son ajenas a las del derecho laboral. Aquí tenemos como responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en el delito. También tenemos responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de la función pública. También tenemos responsabilidad civil para los servidores públicos que con su atención ilícita causen daños patrimoniales.